COPE Aragón.
Estar informado.
Como ya ocurriera hace unos años con la pandemia, los principales agentes económicos de Aragón se han unido, en este caso, para ayudar a nuestros vecinos valencianos a salir adelante tras la tragedia que ha generado la dana para muchas familias y pequeñas empresas. Con ese objetivo, hoy se ha presentado la plataforma Aragón Solidario, liderada por el Gobierno regional. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te habla Enrique Pérez. La catástrofe que se produjo el pasado 29 de octubre ha despertado una ola de solidaridad que el Gobierno de Aragón quiere canalizar a través de esta plataforma que se apoya en la colaboración público-privada. Ana Abad, buenas tardes.
Buenas tardes. Bajo el paraguas de Aragón Solidario están, junto al Gobierno de Aragón, las patronales COE y Cepyme, los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, Ibercaja, las cámaras de comercio, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias y también Cruz Roja. El objetivo del convenio que esta mañana han firmado todos ellos no es otro que unir esfuerzos económicos y sociales y ayudar así a Valencia en su recuperación. El presidente Jorge Azcón.
El convenio no solamente piensa en las ayudas sociales, sino que también va a hacer que a través de Ibercaja tratemos de ayudar a la economía valenciana a que siga creando riqueza, a que siga creando economía, para poder reactivar el conjunto de la sociedad valenciana lo antes posible.
Para ello se ha abierto una cuenta en Ibercaja que arranca con 1 millón de euros aportados por muchas empresas, como explicaba el presidente de COE Aragón, Miguel Marzo.
Esperamos llegar pues muy lejos, evidentemente. Creo que la solidaridad de las empresas y los trabajadores de Aragón ha estado siempre cuando hacía falta. La prueba está en la pandemia, que hicimos una labor también muy importante, siempre, siempre a través de las empresas y de los trabajadores.
A ese 1 millón de euros habría que añadir los 800.000 que ya ha recaudado la entidad hasta ahora. Todo ello a través de las aportaciones que han realizado muchas entidades, empresas y aragoneses a título particular. El director general de la Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo.
Pues no solamente quieren contribuir a la reconstrucción, realmente que es una responsabilidad empresarial, institucional, sino también los ciudadanos quieren también ayudar a otros ciudadanos, a nuestros hermanos valencianos.
Con estas aportaciones y las que se vayan recogiendo a partir de ahora, se va a tratar de fortalecer el tejido empresarial valenciano, ayudando a los más de 54.000 autónomos y pequeñas empresas para que puedan poner en marcha de nuevo sus negocios lo antes posible.
Por cierto, que la compañía Aircross de Sabiñánigo, en Huesca, ha donado hipoclorito sódico para distribuir 100.000 botellas de lejía con el fin de contribuir a las tareas de limpieza y desinfección de las zonas afectadas por la dana en Valencia. Algunos de los aragoneses que han estado estos días colaborando precisamente allí, donde Aragón ha desplegado su dispositivo de ayuda, en concreto en la localidad de Catarroja, ya han regresado. Es el caso de Silvia y Paco. Hoy hemos recogido en COPE sus testimonios. Silvia es una joven voluntaria turolense que junto a sus compañeros de trabajo se fue hasta Valencia en una furgoneta y ahí ha estado ayudando en todo lo que ha podido.
La verdad que fue bonito porque pudimos entrar hasta dentro y estuvimos nosotras mismas dándole a todos los vecinos todo lo que necesitaban. Y bueno, es una sensación confortante y a la vez un poco de rabia porque queda tanto por hacer que da la sensación de que no has hecho nada.
Paco también está ya de vuelta, es de Navarrete del Río y al igual que Silvia estuvo en Catarroja en los primeros días de la tragedia.
Todo un lodazal y un barrizal, o sea, un palmo de barro en el mejor de los casos. O sea, todavía está todo esto impracticable. O sea, toda la gente viene con botas y con barro hasta las orejas porque te salpicas. O sea, es un barro muy líquido el que hay todavía. Y hay mucha altura. Un verdadero drama lo que hay aquí.
3:08 p.m.
COPE Aragón.
Estar informado.
Cada temporada, miles de personas sufren los efectos de la gripe que en ocasiones pueden derivar en graves consecuencias. Este año, ahórratelo. La vacunación es segura y eficaz, especialmente dirigida a mayores de 60 años, personas de riesgo, menores de 5, embarazadas y fumadores. Pide tu cita en Salud Informa o en tu centro de salud. Gobierno de Aragón.
Y a esta hora te quiero contar la historia de la turolense María Pilar, que hace 2 años le diagnosticaron un cáncer de pulmón con metástasis. Su oncóloga le sugirió participar en un proyecto, el estudio DeepCam, que le está cambiando la vida. Cuéntanos, Pablo Fernández.
Te puedes imaginar su reacción tras el diagnóstico.
Pues fue un jarro de agua fría, ¿no?
Al año de recibirlo, los tratamientos no funcionaban y le comentaron la posibilidad de participar en este estudio. Este identifica lo que los científicos llaman la huella digital de los tumores gracias al uso de inteligencia artificial. Tiene dos objetivos, uno colectivo enfocado a futuros pacientes con situaciones similares, que explica Fabio Franco, oncólogo médico del proyecto DeepCam de la Fundación MD Anderson España.
Una vez nosotros hemos analizado, son más de 1.500 pacientes que hemos estudiado, vamos a extraer información global de las características moleculares del tumor, de las características clínicas, radiológicas, etcétera, y que esto nos va a ayudar de cara al futuro.
El objetivo individual es conocer mejor el alcance del tumor, por lo que los pacientes tienen un tratamiento más personalizado y se pueden aplicar las técnicas más adecuadas.
Estar en un proyecto así, pues para mí es muy importante personal para mí, porque me ha ayudado a estar mejor y tener una calidad de vida. Y bien también para poder ayudar a todas las personas que ahora pues se encuentren así como me encontraba yo hace un año.
Al igual que María Pilar, más de 1.500 personas de toda España se han convertido en héroes de forma altruista al participar como voluntarios en este estudio, DeepCam.
Y no dejamos el ámbito sanitario porque bajo el lema Cuidar de quienes cuidan, esta tarde comienza la 37ª edición del Congreso Aragonés de Atención Primaria, donde la reforma del mapa sanitario de Aragón va a ser una de las principales reivindicaciones de los 300 profesionales que se van a dar cita en Zaragoza.
Se quejan de que el gobierno de Aragón no ha atendido la mayoría de las reivindicaciones que pusieron sobre la mesa hace ya más de un año y amenazan con volver a movilizarse. También reclaman que de forma gradual se aumente el presupuesto destinado a la atención primaria en un 25% hasta el año 2026. El presidente del Sindicato Médico de Atención Primaria, FASAMED, es Leandro Catalán.
Que tiene que haber un incremento del presupuesto. Estamos en por debajo de cuando se produjeron las transferencias de sanidad del Insalud Aragón, 2001. Estamos, pues, en aquel momento eran el 14%, en este momento estamos por debajo, cerca del 13%, ¿no?
También se debatirá sobre los últimos avances en la lucha contra el cáncer de mama, las novedades en la prevención de infecciones respiratorias y sus vacunas, la salud mental o el diagnóstico precoz de la enfermedad renal crónica.
En las próximas semanas, desde COPE, vamos a descubrir alguno de los pueblos más bonitos que tiene Aragón. Este jueves, en concreto, nuestra primera visita ha sido Valderrobres. Su conjunto histórico, dentro de su casco antiguo, es uno de los lugares más bellos que tenemos en nuestra comunidad autónoma. En este rincón de la provincia de Teruel ha estado esta mañana nuestro compañero Álvaro Montaner. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Valderrobres está situado en la comarca del Matarraña y es una zona que muchos han denominado como la Toscana aragonesa. Al entrar, te recibe con su puente de piedra que te conduce al portal de San Roque para acceder al corazón del municipio. Desde allí hemos hablado con su alcalde, Carlos Bonet, que ha puesto en valor a su localidad.
Sobre todo, pues bueno, ese rico patrimonio arquitectónico que tiene nuestro municipio y que quizás yo creo que en estos últimos años es cuando realmente los vecinos nos hemos dado cuenta del valor y del potencial que tiene turístico nuestro municipio por ese rico patrimonio arquitectónico que tiene.
También hemos tenido la oportunidad de hablar con Manuel Siurana, director de la Fundación Valderrobres Patrimonial. Han trabajado mucho en la recuperación de la cultura de la capital del Matarraña, favoreciendo un gran cambio en todas sus calles.
Pues desde pavimentación de calles, a información, a musealización, facilidad para las visitas de todo tipo, visitas guiadas, visitas con audioguía. Tenemos, yo creo que hemos encontrado la fórmula perfecta.
Uno de los imperdibles de Aragón y que es miembro de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España.
Y nos vamos hasta el aeropuerto de Teruel, que ya tiene desde hoy 160 nuevas plazas de aparcamiento. Es una superficie necesaria, teniendo en cuenta que cada vez hay más trabajadores en el que es el primer aeropuerto industrial de Europa. Además, han empezado ya los trámites, Pablo, para ampliar la sede.
Instalaciones, como decías, muy necesarias. A día de hoy en el aeropuerto trabajan más de 700 trabajadores, pero en los próximos 3 años esta cifra se elevará a los 1.000 empleos directos y 4.000 indirectos. Alcaldesa de Teruel y vicepresidenta del consorcio del aeropuerto, Emma Buch.
Es una muestra muy importante de cómo está creciendo el aeropuerto, porque necesitamos 160 plazas más de aparcamiento, porque el edificio que da cabida al propio consorcio del aeropuerto también tiene que crecer precisamente por la actividad. Por tanto, la actividad en el aeropuerto de Teruel está creciendo tanto que también el resto de instalaciones auxiliares tienen que seguir creciendo.
Con la ampliación del edificio principal del aeropuerto se duplica el espacio. En la primera planta se instalarán más oficinas y una sala de reuniones, y en la planta baja se habilitará una zona para catering y restauración, obras cuyo plazo de ejecución será de un año.
Y en las próximas horas se podría reabrir la A138 a la altura del túnel de las Devotas en Bielsa, en la provincia de Huesca, tras el desprendimiento que se ha producido de varias rocas que ha obligado a cortar dos carriles. Los operarios de la Dirección General de Carreteras ya están trabajando con la intención de que queden reabiertos los dos carriles en las próximas horas.